Comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va avanzando su mañana? Yo espero que de la mejor manera. Ya desayunó, ya caminó un poquito, ya se estiró, todavía se sigue peleando con la almohada. En fin, gracias, gracias por su sintonía. Y aquí estamos de nueva cuenta con usted en esta segunda hora y vamos con el resumen en materia local. Morena en el Congreso de Jalisco exige la comparecencia del director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, para que responda las quejas sobre contaminación e insalubridad del agua en la zona metropolitana.
Tenemos que como pleno volver a pedir su comparecencia, poner otra fecha, porque no es cuando el señor pueda, es cuando el Congreso lo cite. Y vemos que cada día el agua está más sucia.
Que no hay condiciones para emitir alerta epidemiológica por la calidad de agua que surte el CIAPA, asegura la Secretaría de Salud Jalisco.
El Consejo de Salubridad General, con quienes tenemos comunicación permanente, y no existe condición epidemiológica para el dictado de una alerta de esta naturaleza.
Que la Secretaría de Hacienda Pública del Estado buscará proyectos de financiamiento para el CIAPA.
Nosotros, en la parte que nos toca, estamos ideando alternativas de financiación para todo lo que se necesita hacer en materia hidráulica.
Desmantelan minicasino con máquinas tragamonedas que operaba a unos metros de la presidencia de Guadalajara. Aumenta hasta el 20% el riesgo de accidentes durante Semana Santa y Pascua. La Secretaría de Salud llama a extremar precauciones. Sentencian a 40 años de prisión a 7 hombres por la desaparición de 3 hermanos en Chapala, por hechos ocurridos en septiembre de 2020. Los teléfonos en cabina a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. El día de hoy usted se puede llevar Los Secretos Vivos, libro de cuentos de el yucateco Carlos Martín Briceño, autografiado también inclusive el libro. Gracias a toda la gente que amablemente ya está participando con nosotros. Y déjeme leer algo de su comunicación. A ver, nos dice Federico Martínez, la noticia para él, ya no se pagarán en efectivo las casetas, ya no se pagarán en efectivo las casetas y las gasolinas. Sí, dijo la presidenta que la idea es que sea todo, pues ahora sí que, pues digital. Y por otra parte, el señor Martínez dice, a usted y como dice que a Marco Valencia le gusta el rock, ¿han considerado hacer alguna efeméride de la banda de jazz rock Steely Dan? Tiene poco de muerto su guitarrista Walter Baker. Ay, don Federico, tenemos en la lista no sabe cuántas. Y Steely Dan es una, le juro que esa banda me encanta, me fascina Steely Dan, es buenísima. Y bueno, pues espero que haya la posibilidad. Pero igual siquiera ahorita cantamos la de Do It Again. ¿Le parece bien? Bueno, no se la canto porque luego le apaga. Mejor así le dejamos. Y también dice, ayer en el programa de módulo de servicio hice algunas observaciones de las diferencias del CD y LP. Pero cambiaron mi comentario y dijeron cosas que no dije al leer parcialmente mi mensaje. El CD tiene su frecuencia digital y el LP su frecuencia es como el del oído, así que nunca serán igual. Y el violín, sus notas armónicas hacen una biométrica del sonido que genera imágenes en el cerebro y la palabra armónicas la cambiaron por armonía. Bueno, pues ahí está entonces ya precisado. A lo mejor a veces la falta de tiempo, no crea usted que es por otra cosa. Gracias, señor Martínez, también por compartir el dato. Raúl González, a los maestros que están haciendo paros y afectan a la ciudadanía, que se vayan en contra de sus líderes. Los utilizan como carne de cañón, estos líderes, para desestabilizar al gobierno y ellos siguen amasando dinero. Saludos. También Juan Antonio Oliva Hernández nos dice que la noticia de la semana es el agua contaminada y la UDG está haciendo la advertencia para que se declare emergencia sanitaria. Y por otra parte dice, no entendí y me puede explicar, ¿quién propuso que solo fuera mujer la presidenta de Zapopan y que tuviera alguna discapacidad? Sí, señor Juan Antonio, es muy sencillo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó lineamientos para garantizar lo que se denomina el principio de paridad de género, para que de esta manera hubiera, pues, esta, digamos, igualdad y que hubiera un piso parejo, particularmente con las mujeres que han estado, digamos, como históricamente hasta cierto punto discriminadas, pero particularmente aquellos grupos vulnerables que no son considerados para ser candidatos a algún cargo público, algún puesto público. Y el Instituto Electoral dijo, a ver, vamos a aprobar estos lineamientos para garantizar esta paridad de género. Una vez que el Instituto Electoral lo aprueba, entra, digamos, el Tribunal Electoral, que dice, me parece muy bien los lineamientos que propone el Instituto Electoral, y entonces añade a las candidaturas las condiciones de que fuera para Zapopan, perdón, únicamente mujeres, pero de grupos vulnerables. Entonces fue así como el tribunal dijo, a ver, van a ser solamente mujeres, y como hay grupos que son discriminados históricamente, entonces que entren aquellos que son mujeres que pertenezcan a pueblos indígenas, que sean personas con discapacidad o integrantes de la comunidad lésbico-gay. Entonces, así fue como salió del Instituto Electoral al Tribunal Electoral, y ahí está. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, porque dicen, a ver, okay, que sean mujeres, pero no, que no se limite únicamente a estos grupos que marca el Tribunal Electoral. Y bueno, vámonos a la pausa. ¿Tenemos pausa, Vic? Ok, hacemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Gracias por su participación el día de hoy. Los secretos vivos, libro de cuentos del yucateco Carlos Martín Briceño, de la editorial Lectorum. Regresamos. De vuelta estamos con usted. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Y fíjese usted que hoy el maestro Enrique Rodríguez le está invitando a que lo sintonice hoy a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque no va a lanzar la casa por la ventana. Va a haber canapés, champán. ¿Qué más va a tener la cita? De todo. ¡Ay, caray! Se va a poner buena la fiesta. Bueno, pues es que no puede ser para menos, porque cumple 15. No, bueno, ya la aumenté, pero espero que llegues a los 15, mi estimado Enrique. Pero por lo pronto son 5 años de su programa Agenda Local. Gracias precisamente a toda la audiencia que sábado a sábado le sintoniza. Así es de que felicidades, Enrique. Que sean muchísimos más. Y como dice Alex Lora del Tri, y los que le faltan. Bueno, así es de que gran pachangón hoy. Bueno, el pachangón con la información que efectivamente estarán proporcionando esta mañana, que tiene que ver con del plan A al plan B de la reforma electoral. Lo estarán acompañando Angélica Cázares y María Dolores Ruiz, integrantes del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno. Felicidades, Enrique, por estos primeros 5 años de Agenda Local. Y bueno, a ver, ¿con qué vamos? Vamos con este trabajo que ha realizado mi compañero Ricardo Camarena, que es el próximo 23 de marzo, estamos hablando el próximo lunes, se estarán cumpliendo 3 décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un asesinato que en realidad todavía no tenemos como muy claro, ¿no? Exactamente qué pasó, los motivos. Se hablan muchas cosas, ciertamente. Se dice que hay ciertos personajes o cierto personaje detrás o estuvo detrás de su asesinato, pero en sí, pues no lo tenemos claro. Colosio, el magnicidio sin respuesta a un trabajo de Ricardo Camarena.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
La frase retumba todavía en la memoria política del país. Han pasado más de 3 décadas desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando un disparo en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana cambió para siempre la historia contemporánea de México. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sacudió a una nación entera. A más de 3 décadas, las preguntas siguen abiertas. Era la tarde del 23 de marzo de 1994. El candidato priista realizaba un acto de campaña en una zona popular de Tijuana, en el estado de Baja California. Minutos antes del atentado, Colosio se dirigía a sus simpatizantes.
Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México.
Colosio había iniciado su campaña apenas unas semanas antes. México atravesaba un momento de enorme tensión política. Ese mismo año había estallado el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero. La estabilidad política del país comenzaba a resquebrajarse y el candidato del partido en el poder pronunciaba discursos cada vez más críticos. Uno de ellos, el del 6 de marzo de 1994, se convirtió en el más recordado.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
17 días después de ese discurso, el candidato se encontraba en Lomas Taurinas. Terminaba su mitin y entonces ocurrió. 2 disparos, uno en la cabeza, otro en el abdomen. La noticia se propagó rápidamente por todo el país. Minutos después, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, emitía un mensaje.
Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria.
Horas más tarde, llegó la confirmación.
Me permito informarles, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
El asesinato del candidato presidencial provocó una crisis política sin precedentes. La investigación condujo rápidamente a un detenido, un joven originario de Zamora, Michoacán. Su nombre, Mario Aburto Martínez. Fue presentado como el responsable. La versión oficial sostenía que se trataba de un asesino solitario. Aburto fue condenado a más de 30 años de cárcel, pero desde el inicio surgieron dudas. Con el paso de los años, la teoría del asesino solitario fue cuestionada por investigadores, periodistas y políticos, entre ellos el entonces opositor y posteriormente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Detienen a Aburto, se empieza a hablar de que era Aburto, no era Aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda si había sido un asesino solitario o habían participado otros. ¿O quiénes estaban detrás? Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado.
Las dudas también han sido expresadas por la propia familia del candidato. En entrevista con el medio Frontera, el primo de Colosio, Francisco Joaquín Rico Murrieta, rechazaba la versión oficial.
No aceptamos la versión de que haya sido un asesino solitario.
A lo largo de los años se realizaron varias investigaciones oficiales. El caso pasó por múltiples fiscales especiales. Se analizaron más de 60.000 fojas de expediente, videos, testimonios y peritajes. Pero el resultado fue el mismo. La versión oficial no cambió. El magnicidio de Colosio marcó profundamente la historia política del país. Fue uno de los episodios más dramáticos de 1994, considerado uno de los años más turbulentos de la vida pública mexicana. Ese mismo año, también sería asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macier. México entraba en una etapa de incertidumbre política. Décadas después, el caso volvió a generar debate. La defensa de Mario Aburto argumentó que al momento del crimen debía aplicarse el Código Penal de Baja California, que contemplaba una pena máxima de 30 años de prisión. Eso significaría que su condena podría considerarse cumplida. El tema volvió a encender la discusión pública al margen de que Mario Aburto siempre se ha declarado inocente.
¿Tú fuiste o no fuiste?
Soy inocente y no fui.
A más de 30 años del magnicidio, la pregunta es la misma. ¿Fue realmente un asesino solitario o hubo intereses políticos detrás del crimen? La respuesta definitiva no ha llegado. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. Un crimen que cambió la política del país, un caso que aún provoca dudas, un disparo que sigue resonando en la memoria nacional. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Y pues sí, la verdad es de que todavía quedan muchas dudas, interrogantes, o no sé si es el secreto a voces que todo mundo sabe pero no lo quiere decir abiertamente de quién estuvo atrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Gracias por su participación. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con la información deportiva. Y también ya no falta mucho para que sepamos quién será el ganador el día de hoy de Los Secretos Vivos, este libro de cuentos de Carlos Martín Briceño. Volvemos. Mi estimado Martín Navarro Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien también, todo en orden.
¿Cuál es la estrella del deporte el día de hoy? ¿O qué evento?
Isaac del Toro está corriendo en este momento.
¡Ay, no me digas!
La competencia ya en Italia, sí, hay que ver qué, cómo le va. Yo creo que termina en unos 45 minutos aproximadamente.
Esas, las carreras sí las llegan a pasar a veces, ¿no? Algunas.
Sí, por sobre todo canales norteamericanos, ESPN. Ajá. Sobre todo.
Ajá.
O en YouTube.
Sí, yo me acuerdo mucho que mi padre, en paz descanse, le encantaba ver, junto con mi mamá, precisamente todas las carreras. Ya ves que Colombia tiene mucha tradición.
Muchísima.
En ciclismo.
Sí, claro, entonces, una potencia en el ciclismo.
Entonces ahí tenía a mi mamá obligada a mi papá, a te sientas acá a ver el ciclismo.
Ya me imagino.
Bienvenido, Martín, te escuchamos.
Sí, gracias, gracias, muy buenos días. Sí, bueno, estaremos al pendiente de lo que pase precisamente con Isaac del Toro, que está corriendo en este momento. Pero bueno, vámonos con lo que hay en este momento, que es el fútbol mexicano de la Primera División, la Liga MX, que ayer inició con la jornada número 12, con partidos interesantes, sobre todo el de Necaxa, que ya despertó. Necaxa tenía algunos encuentros sin ganar, y ayer golea 3-0 a los Xolos, doblete de Javier Ruiz, y uno más de Tomás Badaloni para el triunfo de Necaxa. Llega a Necaxa 13 puntos y deja en 12 al equipo de Tijuana. Escuchemos lo que dijo el técnico de los Rayos, precisamente Martín Barini, sobre esta victoria.
La importancia de ganar en el fútbol siempre. La secuencia existe, es importante cortarlas rápidamente. Hoy ya hablamos de dos juegos sin perder, donde el equipo logra volver a mantener una portería en cero. Para mí lo más importante de esto es poder entenderlo como un proceso y sobre todo puertas para adentro. Yo ya lo he declarado, a la gente simplemente hay que darle resultados, no hay que hablarle de nada. Pero nosotros, puerta para adentro, entendemos que estamos en un proceso, que estamos en una construcción totalmente nueva de un equipo totalmente nuevo. Y a veces los malos momentos fortalecen a los grupos. Lo hablamos en la semana con los muchachos. En las difíciles cuando se ve las personas. No solo en el fútbol, en la vida. En los momentos difíciles que cada uno puede pasar, es cuando ve quién está, quién no. Y este grupo ha demostrado que se ha mantenido unido. Con buenos resultados.
Barini, técnico de Necaxa, además Cruz Azul ayer se salvó de perder ganaba Mazatlán 1-0 con gol de Josué Ovalle, y ya a 4 minutos del final apareció Gabriel "El Toro" Fernández para clavar el del empate. Marcador final, Mazatlán 1, Cruz Azul 1, en este encuentro celebrado el día de ayer. El equipo de la Máquina tenía la oportunidad de ser superlíder de manera momentánea, pero bueno, saca un punto y está empatando a las Chivas con 27 unidades en la cima de la clasificación. Para el día de hoy, Atlas contra Querétaro, 5 de la tarde. Después, Atlético de San Luis contra León y Monterrey Chivas a las 7, y a las 9, el clásico capitalino, Pumas contra el equipo del América. Y bueno, por cierto que el día de ayer ya renovó contrato con el equipo de Pumas de Universidad el arquero del equipo de la UNAM, en este caso Keylor Navas, después de las grandes dudas que había al respecto. Aquí lo escuchamos, lo que opinó sobre esta firma de contrato.
El sentirme bien, el sentirme feliz. Bueno, yo siempre dije que quería seguir aquí. Para mí, el sentirme bien, el sentirme feliz, yo creo que desde que llegué al club, tanto los compañeros como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar. Entonces, para mí eso es sumamente importante. Después, como dice Toño, tomamos las conversaciones, fueron 3 charlas muy rápidas.
Lo que menciona Keylor Navas, el portero del equipo de Pumas, que se va a mantener en ese equipo al renovar contrato. Bueno, en otro tema, en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, Tepa jugó el día de ayer y le ganó 2-0 a los Venados, mientras que Universidad de Guadalajara tendrá actividad el día de mañana. Sí, Leones Negros, mañana en el Jalisco, 12 del día, enfrenta al equipo de los Mineros. En el fútbol internacional también hubo actividad el día de ayer. Hubo actividad en Inglaterra, en Italia y en España. Bueno, por lo pronto, el Génova cayó ayer 2-0 ante el equipo de Udinese. Ahí jugó el mexicano Johan Vázquez como titular y salió de cambio en la recta final, pero bueno, vaya derrota para el Génova. En España, jornada 29, Villarreal derrotó 3-1 a la Real Sociedad, subió al tercer puesto de la clasificación. Y en la liga inglesa, el Manchester United, que igualó 2-2 frente al Bournemouth. Y nos vamos a otro deporte, como lo es, en este caso, la lucha libre. Luego de que el equipo, uno de los rudos más importantes en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre y nacido aquí en Guadalajara, como lo es Daniel López el Satánico, ayer se despidió en una lucha ante un lleno en la Arena México, donde venció en un triangular a Atlantis y a Blue Panther. 76 años de edad tiene el Satánico y se retira precisamente como luchador. Escuchemos lo que dijo, parte de su esencia.
Simplemente reconocer que, bueno, algo he de haber hecho en la lucha para ser reconocido de esta manera, y no queda más que agradecer precisamente a la empresa, al Consejo Mundial de Lucha Libre, a los jefes, a la afición, que sin la afición no existiría Satánico. Disciplina, y creo que eso fue lo que inculcó en sus elementos don Cuauhtémoc Blasco Vargas, alias el Diablo Velasco, que fue reconocido durante mucho tiempo como el Hacedor de Estrellas, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la historia y lo dicen los conocedores, ¿no? En ese sentido, y que la Escuela de Guadalajara siempre se distinguió y se vuelve a distinguir porque sigue dominando el plano luchístico.
Adiós al Satánico, uno de los legendarios luchadores del Consejo Mundial, precisamente de lucha libre. Bueno, ya para cerrar, el tenista español Carlos Alcaraz venció al brasileño João Fonseca con un doble 6-4 en su presentación en el Master 1000 de Miami. Hora y media duró el partido. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
A hay mucha participación de usted esta mañana, a la que le agradezco infinitamente. Discúlpame si en un momento determinado la vida no me alcanza para leer todo al aire. Yo procuro contestarles cuando me piden a lo mejor algún dato, ya lo sabe, lo tengo, se lo comparto directamente cuando es por WhatsApp. Y bueno, trataremos de desahogar algunas de sus comunicaciones. Alberto Gutiérrez dice que la segunda opción de la reforma electoral es la noticia. Y dice, ayer mencionó que presentarán un libro de los cristeros. ¿Dónde y en qué horario sería la presentación? Ah, sí, va a ser, espéreme tantito, ahorita le digo. Ay, ¿dónde está? Aquí tengo el dato, espéreme tantito y se lo paso con mucho gusto. Es el martes 24 de marzo a las 6 de la tarde en Palacio de Gobierno. Ahí es donde se va a presentar este libro, La Cristiada 100 años de distancia, del ingeniero José Luis Ortiz García. Le repito, 24 de marzo a las 6 de la tarde en el Palacio de Gobierno del Estado, por supuesto. En otra participación, David Aparicio dice que para él la noticia es el agua sucia en Jalisco. También Javier Ruiz Rodríguez, los problemas del agua sucia que tenemos en Jalisco. Federico Martínez dice, otra canción que le sugiero es Rose Darling de Steely Dan, muchas gracias. Mari González comenta, para mí Carlos Salinas de Gortari mandó matar a Colosio. Pedro Infante y Jorge Negrete hace algunas décadas dieron un apoyo millonario a Mazatlán y el gobierno no habla de esto, y es algo que el gobierno nunca ha hecho. Bueno, ahí parte de su comunicación a través de las líneas telefónicas. ¿Qué más tenemos por aquí? Señor Jorge Zamora, gracias también por su comentario, muy amable. Pili García de Alba, también muchas gracias. Pili, un saludo. Buen día, la noticia más importante es la efeméride musical de hoy. Fabulosa voz y fabulosa banda. Bueno, ese Roger Hodgson tenía su estilo, su carisma, sin duda alguna. A ver, anónimo. Yo voy al Parque San Jacinto los sábados con mi familia por las tardes a tomar clases, pero dejé de ir ya que hay unas personas que bailan en la tarde, noche, por el motivo de que aparte de que hacen mucho ruido con la música y no nos dejan, en la clase meten bebidas embriagantes y hacen mucho desorden, empezando por el encargado y terminando con los bailarines. Es triste saber que un lugar de esparcimiento sano como un parque, algunas personas lo conviertan en un lugar de vicio y de basura, porque también dejan mucha basura sábado y fin de semana. Bueno, ahí está entonces, pues yo creo que esto lo podrían denunciar ante las autoridades de Guadalajara, ¿no? Porque es donde está el Parque San Jacinto. Si les dan oportunidad, es un parque, es un espacio público. A ver, Silvia Alcalá Íñiguez dice que las locuras de Trump es para ella la noticia de la semana. También por acá, simple y sencillamente Super Trump, un super, super, super grupo. Me apunto para el libro de cuentos del día de hoy. Para mí la noticia de esta semana, sin duda, creo, es el tema del CIAPA. En específico, la no comparecencia del director de esta dependencia al Congreso. Saludos atentamente, ingeniero Gerardo Núñez Madrigal. Muchas gracias a todos. Les seguimos anotando precisamente acá en las papeletas para que ustedes puedan participar con nosotros. Ya saben que las vamos a lanzar al viento junto con las penas y de ahí vamos a sacar entonces a una persona que sea que será la ganadora del día de hoy. Y vayámonos ahora con este tema que resulta interesante. ¿Usted se considera feliz o qué es para usted la felicidad? El Observatorio Jalisco Cómo Vamos hizo su novena encuesta sobre la calidad de vida, donde les preguntó precisamente por la felicidad. Y esta encuesta, en sus resultados, revela que 8 de cada 10 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pues así se consideran, particularmente en Zapopan. En Zapopan somos más felices. ¿Dónde vives tú, Vic? ¿En Zapopan? ¿Dónde vives? ¿En dónde? ¿Tonalá? ¿Tlaquepaque? ¿Tlajomulco? Bueno, no vives en Zapopan, se te nota que no eres feliz. ¿Tú, Lucecita? Guadalajara, tampoco eres feliz. Yo sí soy feliz porque vivo en Zapopan. Bueno, dejamos la broma, pero bueno, se supone que eso es lo que dice la encuesta. Y vamos a escuchar lo que dice Augusto Chacón Benavides, a quien, por cierto, le mando un afectuoso saludo. Lo escuchamos.
En el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con nuestra novena encuesta de calidad de vida, 84.7% de las personas, mujeres y hombres mayores de edad, dijeron sentirse algo o muy felices. 84.7%. Nada mal, pero hay diferencias. En Zapopan, de los 6 municipios en los que hacemos nuestra medición, en Zapopan es en donde más felices nos dicen está.
Bueno, pues al celebrarse ayer, 20 de marzo, el Día Mundial de la Felicidad, Chacón Benavides asevera que el porcentaje en Guadalajara es del 85.4, Tlajomulco 84.9, Tlaquepaque 83.3, El Salto 81.7 y Tonalá 79.2. Y los hombres son más felices que las mujeres, de acuerdo con esta encuesta, fueron los que más manifestaron ser felices. Y también el rango de edad en el que se es más feliz, de acuerdo con la encuesta, es de las personas que están entre los 18 y los 29 años. Y bueno, a pesar de que el 84.7% de los habitantes de la zona metropolitana se dicen felices, también esta encuesta sobre la calidad de vida refiere que al menos 3 de cada 10 se preocupan en algún momento de la vida por la posibilidad de quedarse sin alimento. Esa es como la preocupación. Vamos a escuchar de nueva cuenta al director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto Chacón Benavides.
3 de cada 10 en el área metropolitana de Guadalajara en algún momento se preocupan por quedarse sin alimentos y sin embargo reportamos una felicidad alta. Creo que no habría que mezclarlo porque si además de todas esas condiciones nos diéramos a la depresión y dijéramos soy perfectamente infeliz, entonces sí no tendríamos remedio.
Bueno, pues Chacón Benavides indica que los ciudadanos saben diferenciar la satisfacción, la calidad de vida y la felicidad. Esta última vinculada en mucho a la familia, a los amigos y al empleo. Entonces, pues ahí está esta encuesta. Usted, ¿qué es para usted la felicidad? Y si usted considera que su vida es feliz. Y bueno, los que no estamos muy felices con el CIAPA, o no estamos felices con el CIAPA, sin duda alguna, es por el tema del agua sucia, del agua turbia, que me parece esa será la noticia del día de hoy, porque en las papeletas que me ha pasado mi compañera Luz Balvaneda, lo que usted amablemente nos escribe, o quienes participan por WhatsApp o Telegram, nos dicen que la noticia importante es el tema del agua, que sigue llegando sucia. Y esta semana se suponía que el jueves estaría compareciendo precisamente el titular del CIAPA, el director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, pero pues a última hora notificó que le era imposible asistir. Esto generó algunas reacciones de inconformidad ante la negativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, no sabemos cuál es la negativa, pero inclusive los diputados decían, a ver, es que pues es una obligación. No es si quiere o no quiere. Pero vamos a escuchar lo que señaló la diputada local de Morena, en este caso Itzul Barrera. Ella criticó su ausencia y pues exigen que comparezca el director del CIAPA en el Congreso local.
Tenemos que como pleno volver a pedir su comparecencia, poner otra fecha, porque no es cuando el señor pueda, es cuando el Congreso lo cite. Y vemos que cada día el agua está más sucia, que hay más contaminantes en el agua y que incluso académicas y académicos ya salieron a decir que no se debe usar el agua y que no es solo en una región, como ellos decían, sino que es en toda el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, preocupante, ¿no?, que no den la cara, que pues omitan dar cuentas a este Congreso.
Ahí está lo que señalaba la diputada morenista, quien advirtió también que la problemática del agua se ha extendido en toda la metrópoli, con reportes de contaminación y señalamientos de especialistas sobre riesgos en su uso. Además, cuestionó que el titular del organismo solicite más recursos o aumentos tarifarios sin explicar el destino de los mismos y consideró preocupante la falta de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. De hecho, le adelanto que vamos a tratar este tema del agua en diálogo abierto. En el siguiente programa a las 9 de la mañana vamos a tratar ese tema, hacia dónde va nuestra agua, gestión, infraestructura y políticas públicas. Le invito entonces a que se quede con nosotros en diálogo abierto. Pero por lo pronto ya está aquí Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Estimado Ulises, escuchamos con atención tu reflexión del día de hoy. Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted. que nos escucha. Hoy hablaremos de la narcocultura, qué tanto nos ha afectado este tema que es creciente. Vemos caer líderes de cárteles, vemos caer a muchos operadores de diferentes grupos delictivos, pero pues no vemos que se acabe el problema. No vemos que termine. ¿Por qué? Porque existe la narcocultura, porque existe el narcogobierno, porque existen los narcofuncionarios. Vemos, y es muy fácil hablar y criticar a la sociedad por la música que escucha, por la ropa que se viste, por las imágenes que se obtienen. Sin embargo, poco nos damos cuenta o poco hablamos realmente de quienes son responsables de que el narco siga creciendo en nuestro país, porque efectivamente sí hay operativos, efectivamente sí hay detenidos, pero vemos que el problema de raíz es la corrupción, vemos que el problema de raíz es la impunidad, que son problemas que no ha terminado ninguna autoridad municipal, ni estatal, ni federal. Vemos que muchos están cooptados, muchos son comprados por los grupos criminales, y ahí es donde radica verdaderamente el problema. ¿De qué nos sirve que caiga un líder, que caiga un capo, si por cada uno que cae surgen 10 líderes, 10 operadores importantes, surgen 10 grupos delictivos diferentes? Y lo hemos visto los últimos días, las últimas semanas, cómo se reproducen esos grupos delictivos, y no hay autoridad que alcance, por más que empiecen nuevos operativos, por más que en los discursos nos digan lo que sea, si no hay un ataque de fondo, si realmente no se terminan las estructuras que sostienen a esos grupos delictivos, desde el gobierno, desde las autoridades municipales, desde el Estado, desde la Federación, pues realmente no vamos a ver cambios. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país, y más allá de cuestionar lo que escuchamos, lo que vemos o lo que vestimos, hay que cuestionarnos quiénes son a los que les pagan, quiénes son los que operan para ellos, quiénes son los que dejan de hacer obras precisamente para no molestarlos, quiénes son los que reciben dinero para dejar pasar al narcotraficante, para dejar pasar al narcomenudista, para dejar pasar todos los problemas que nos afectan en el Estado, que nos afectan en el país. Creo que ahí es donde deberíamos empezar realmente a combatir el problema. Más allá de los discursos, más allá de los enfrentamientos, vemos cómo capturan a la hija de un capo, de un líder, y cómo la liberan en unos minutos después, así de sencillo. Aunque ella operaba dinero del crimen organizado, creo no necesitamos ser grandes científicos ni investigadores para saberlo, cómo la dejan libre. Y la excusa pues es que no tenía órdenes de aprehensión, pero en el operativo murieron 11 delincuentes, resultaron heridos no sé cuántos militares. ¿Cuál era el plan? Entonces no nos queda claro qué es lo que están haciendo en los operativos las autoridades, por más que nos llenen de discursos, si no caen las estructuras, si no cae económicamente, si los que trabajan para el crimen organizado no dejan de estar ahí, no va a cambiar absolutamente nada en este país, Meche.
Como siempre, muchas gracias por tu reflexión, Ulises. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo. Muy buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Momento de saber quién se llevará el libro, mi querida Luz Valvaneda. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Meche. Fueron tres noticias las más nombradas. Fue el tema del CIAPA, la no comparecencia del director y el agua sucia. Y la guerra de Medio Oriente y el plan B de la reforma electoral.
El CIAPA,
Sí.
Oh, bueno. Ay, en fin. Mi querida Luz, ¿estás lista?
Sí, lista.
Bueno, pues aquí sus papeletas. Muchas gracias. Sus nombres en las papeletas, quiero decir. Y las lanzamos al viento junto con las penas. Y mi querida Luz, le cae una lluvia de papeletas en la cara y cacha una. ¿Cuál?
Rodrigo Flores Ibarra.
Rodrigo Flores Ibarra. Felicidades, Rodrigo Flores Ibarra. El libro ya es suyo. Que disfrute muchísimo la lectura. Gracias, mi querida Luz Valvaneda. Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud, 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Así es. Primeramente Dios, aquí nos escuchamos.
Muchas gracias. Y padre Guillermo Chávez, ¿cómo me le va? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Meche. Con el gusto de siempre de compartir este espacio aquí en Radio Metrópoli. Y
prepararnos ya a escuchar la palabra de este domingo, ya a una semana de celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Este tiempo de Cuaresma nos ha ido introduciendo en el conocimiento de Jesús. Lo hemos visto tentado y saliendo vencedor de la tentación. Lo hemos visto revestido de gloria y hemos oído el testimonio del Padre que lo revela como su Hijo amado. Lo hemos visto como aquel que nos trae el agua viva, la única que puede calmar nuestra sed. Lo hemos visto como el portador de la luz, como la luz del mundo que rasga nuestras tinieblas, que abre nuestros ojos. Hoy se revela también de una manera distinta, porque el momento que vivimos en nuestra vida, muchas veces podemos pasar como muertos en nuestra vida. Y es que hoy el Evangelio nos habla del episodio de Lázaro junto con sus hermanas. Lázaro ha muerto. Sus hermanas mandan un mensaje al Señor diciéndole: Lázaro, tu amigo, está enfermo. El camino de la Cuaresma no nos ha invitado solamente a aprender algo teórico, meramente emocional, de Jesucristo nuestro Señor. Nos invita a un conocimiento real, a una relación real, a la relación de la fe. Jesús no es ajeno a lo que pasa y lo que acontece en nuestra vida. Él está ahí presente. Nos invita a vivir la fe, a creer en Él. Y creer es ser discípulos suyos que acogen su palabra y su mandamiento. Es reconocerlo como el rostro de Dios, como la manifestación del amor de Dios. Jesús invita a abrir nuestros sepulcros, como invitó en aquel tiempo a abrir el sepulcro de Lázaro. ¿Crees tú esto?, le dice a una de sus hermanas. Y sí, creer es confiar, esperar, saber que el Señor está con nosotros. Ese tiempo de la Cuaresma nos lleve al camino de la Cuaresma a descubrir a ese Jesús vivo y resucitado. Hoy Jesús quiere hacer que nuestra vida se transforme y sea distinta. Caminemos con Él hasta el final. Este es el mensaje de este domingo ante la resurrección de su amigo Lázaro. Gracias.